State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es el podcast de Fútbol Picante. Y nosotros somos Tlatuani Carrera y Sergio Dip, listos para platicar de lo que pudo haber sido este día de no ser por el coronavirus. Tlatuani, hermano, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, con mucho gusto de saludarte. Un abrazote para todo nuestro público. Siempre a distancia, pero con mucha calidez. Y lo dices bien, a ver, ¿qué pudo haber sido hoy, 22 de abril?
Uh-huh.
Final de la Copa MX, era el día de hoy.
Hoy, Tlatuani.
Si no hubiera sido que se haya decretado esta cuarentena, que cada vez se va volviendo ochentena, o no sé qué se
sí,
esté volviendo, pero...
de acuerdo. ¿Verdad? Rayados contra Xoloitzcuintles, ¿correcto? Monterrey contra Tijuana, la final de la Copa MX, que en algún momento se disputará, de eso estamos seguros.
Debe ser.
Si no creemos que los directivos se vayan a querer perder las últimas 7 jornadas de la fase regular por el bien del negocio y de sus bolsillos, menos se van a querer perder una final donde están dos equipos de primera división como Rayados y Xolos, ¿de acuerdo?
Claro, y tocas un punto interesante, porque hay dos equipos de primera división. ¿Cuál es la lógica de esta Copa MX, que recordaremos que se revivió en 2012, ¿te acuerdas? Había muerto
claro.
1997, 2012, vamos a volver a hacer este concepto donde metamos a la división de ascenso, donde puedan luchar esos equipos una vez a la semana contra uh-huh. equipos de primera división, casi siempre en medio de la semana. ¿Cuál es el tema ahora? Que nos acabamos de enterar hace unos días que ya no hay ascenso o que ya no habrá ascenso. Entonces, ¿qué va a pasar con esa Copa MX? Afortunadamente para la Liga, hay dos equipos de primera división que van a disputar la Copa.
Claro.
Pero, ¿qué pasaría si hubiera uno de los de la división de ascenso a los que les acabas de decir, oye, pues tú ya no existes?
Es verdad.
Ya no existes como para la estructura organizada del fútbol mexicano, ¿estás de acuerdo?
Es un buen tema, es un buen tema. ¿Quién sabe qué hubieran hecho? Seguramente lo hubieran manejado como un partido ahí de despedida para el que fuera, ¿no? Dorados... ¿qué otro equipo del ascenso pudo haber estado por ahí? Me acuerdo, Dorados eliminó a Chivas, ¿te acuerdas? En octavos de final.
Dorados eliminó a Chivas, fue de los que más lejos
claro.
llegó.
Claro.
¿No? Fue de los que más lejos llegó y, bueno, pudo haber sucedido con esta historia, porque creo que es un punto que no ha aclarado la dirigencia de la Liga MX. Es cierto que todavía no está el anuncio formal del tema del ascenso, ya se ha ido formalizando, ya lo dijo Bonilla.
Sí.
Lo que no dicen es qué va a pasar con este torneo, que tú sabes que en 2012, y recuerdas que fue empezando como a tropezones, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Como que nadie nos adaptábamos al sistema,
uh-huh.
como que decías debería ser eliminación directa, que no sean grupos, para darle más fuerza. Bueno, a ver, han ido intentando perfeccionar esto, y parece que va a llegar a su muerte, no sé
sí.
si creas tú que valga la pena hacer una copa.
Pues,
ya no van a existir esos equipos.
No van a existir, pero por el bien de lo económico, que hemos hablado es la prioridad en el fútbol mexicano, por su bien, seguramente por los derechos de televisión que esto representa, tener fútbol martes y miércoles por la noche, y ya las llamamos las noches mágicas de la Copa MX, ¿verdad? Seguramente encontrarán la forma. Y para mí, Tlato, esa forma seguramente será los equipos de la Liga de Desarrollo contra los equipos de la Primera División. ¿A poco no te imaginas la historia? El grupo de chamacos de no sé dónde, de tal límite de edad, va a visitar el Estadio Azteca por la hombrada contra el América. Yo creo que ahí es. Yo creo que ahí va a ser. No me encanta la idea, pero me imagino que es lo que va a pasar.
Porque sí, estoy de acuerdo contigo. A ver, hay acuerdos de televisión firmados.
Exacto.
Sí, donde se repartía una partecita del pastel aquí en México, siendo francos, acerca de derechos de televisión,
uh-huh.
era en la Copa,
uh-huh.
¿no? Donde más televisoras tenían acceso era la Copa. Entonces, de alguna forma se las tendrán que ingeniar.
Sí, así.
Yo estoy de acuerdo contigo, aunque creo que vuelve a perder, esencia, sabor. ¿Estás de acuerdo? Le costó trabajo a la Copa agarrar sabor. No, le costó trabajo. Llevábamos, ya este iba a ser el octavo año consecutivo, desde que 2012 se relanza. Y decíamos, perfecto, venga, decidieron hacer un torneo largo. ¿Te acuerdas que eran torneos cortos? Sí. ¿No?
El último campeón, me acuerdo, América en Ciudad Juárez contra Bravos, ¿no?
Claro.
Esa fue la última final de cuando era la Copa dos veces al año futbolístico, ¿no? Una vez.
La Copa dos veces al año futbolístico.
Una vez por semestre. Había dos campeones al año.
El formato, hacer la eliminación a ida y vuelta.
Y me gustaba este formato. O me gustó, digámoslo así, me gustó este formato, ¿no? Todo el primer semestre del año futbolístico, agosto, diciembre, fase de grupos, a ida y vuelta contra los de tu grupo. Y se definió por ahí de noviembre quiénes avanzaban a la ronda de octavos de final y clasificaron los 16 mejores equipos a octavos de final. Y ahí se empezaron a eliminar a ida y vuelta también, ¿no? Así fue.
A ida y vuelta.
Es como Chivas perdió en Guadalajara la ida contra Dorados y llegó hasta los penales en la vuelta en Culiacán, pero quedaron eliminados. Sí, sí, sí. A mí este formato me parecía el ideal.
A mí igual, a mí me gustaba y se me hace que estás llegando por fin a tu formato ideal y le vas a tener que dar otra redimensionada porque, a ver, vamos a ver qué equipos quedan en la Liga de Desarrollo, ¿estás de acuerdo? Vamos a ver cómo se estructuran y yo estoy de acuerdo contigo, el negocio lo van a tener que salvar.
Sin duda.
De una forma u otra, pero creo que va a perder, seguimos en la misma, no han informado qué va a suceder, yo me imagino que ya habría habido un anuncio formal si la fueron a terminar, pero hay que darle seguimiento a este tema, ¿eh? Hay que ver y hay que preguntarle directamente a la liga qué piensa hacer con la Copa MX.
Sí, 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 de acuerdo, esa era la opción. Para mí todavía había, Tlato, para cerrar este tema, una manera de hacer todavía mejor el formato de la Copa, que para mí es como la manejan en Europa, en lo que todos conocemos como el primer mundo futbolístico, que es que el grande, el de primera, el del presupuesto, se meta a jugar a un partido, visitando al equipo débil, al equipo inferior, al equipo de la otra división. Y que entonces, no sé, suceda que el Real Madrid vaya y juegue en las afueras de Madrid contra el Fuenlabrada, y que se pueda dar por ahí la campanada. Y que entonces, si empatan en la ida, se juegue a un partido ya a la vuelta en la casa del rival superior, ¿no? Pero que le des la oportunidad al inferior de competir en su casa a un partido. Para mí eso era lo ideal y le pondría mucha más emoción.
Completamente de acuerdo. Y, a ver, ¿cuántas veces nos han dicho los directivos mexicanos que no nos podemos enrolar en otros torneos?
Claro.
Porque ya no hay espacio, porque tenemos la Liga, porque tenemos la Copa. Y me refiero a Copa Libertadores, sé que son otros requisitos, pero si fuera a ser una copa tan descafeinada, como parece que resultaría ser, con esta opción que das tú, que creo que además va a ser muy real, ese tema de meter a los de la Liga de Desarrollo, acá no valdrá la pena mejor volver a uno de los grandes torneos en vez de tener una copa que, si de por sí iba apenas generando empatía con la gente, va a perder muchísimo. ¿No será momento como de reflexionar y volver?
¿Y qué? ¿Regresar al torneo largo de liga, dices?
Pues, y volver a Copa Libertadores.
Ah, ok.
¿Te gustaría o no?
Claro. No,
o sea,
sí,
tener ese espacio
para mí ahí está el fogueo principal. Para mí ahí está el fogueo principal, pero todo indica y todo apunta que otra vez, y hay que dejarlo bien claro, la prioridad en el fútbol mexicano es lo económico por encima de lo deportivo, y está mal, aunque el fútbol sea un negocio, y mejor hagamos una liga con Estados Unidos, y mejor 30 y no sé cuántos equipos, y juguemos en los estadios de fútbol americano que han hecho con pasto sintético en la Unión Americana. Yo creo que por ahí va a ser, yo creo que por ahí es la posibilidad, que vamos mucho más hacia allá, hacia el norte, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia los dólares, que hacia Sudamérica y la mejor competencia, que es la Libertadores.
Claro. Estamos de acuerdo que esta noche habría carnita asada en Monterrey.
Sí, y yo creo que Monterrey sería, lo manejé ahí durante el semestre, porque era lo que le quedaba, Tlato, a los Rayados, Monterrey por el triplete. Era hoy, Tlatoani Carrera. Era hoy, hermano. Fíjate, Monterrey le ganó a Tigres la final de CONCACAF en mayo del año pasado. Luego, Monterrey le ganó al América la final de Liga en diciembre del año pasado. Y hoy, para mí, le iba a ganar la vuelta en Monterrey a Xolos y en el último año calendario de mayo del 2019 a abril del 2020, Rayados iba a ser campeón de todo. De CONCACAF contra Tigres, de Liga contra América, y hoy hubiera sido para mí campeón de Copa contra Xolos.
De las historias que se ha llevado este COVID-19.
Sí, ¿no?
Todo el tiempo hablamos de eso.
De acuerdo.
En el deporte que le veas, ¿no? Cuando ves en el tenis, en
de
el
acuerdo.
Golf, en el béisbol, donde quiera se ha llevado.
Sí, y que no sabremos cómo se desenlazarán esas historias, además. Además.
No tenemos ni idea. Seguramente van a cambiar de lo que
habíamos dicho. Ni cuándo ni cómo. Exactamente.
Ni cuándo ni cómo. Entonces,
exactamente.
A ver, ya nada más para rememorar el tema de la Copa, ¿sí? El 11 de marzo. Se da ese partido Monterrey-Juárez, donde Monterrey, te acuerdas, en tiros penales.
Claro.
Gana esa semifinal. Puede quedar... Yo, al igual que tú, creo que se puede jugar ese partido.
Sí, se va a jugar.
Pero podría quedar como el final de la Copa, ¿eh?
Sí.
Ese 11 de marzo.
Y seguramente a puerta cerrada partidos. Y sin aficionados, con todo lo que perdería el espectáculo tanto en Tijuana como en Monterrey. Pero yo creo que eso es lo que va a pasar. Seguramente.
Así es.
Y que es lo ideal.
Platiquemos qué va a pasar con la Copa.
Sí, sí, sí. Mi plato. Pues así marcamos una pausa en nuestro podcast de Fútbol Picante, pero regresamos y platicamos de Javier Hernández Balcázar, porque hoy se cumplen 5 años de uno de los momentos más especiales en la carrera del Chicharito.
Venga.
Regresamos. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trata del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. Y recordábamos hace unos instantes en este podcast de Fútbol Picante, junto a Tlatoani Carrera, soy Sergio Dip Tlato, que hoy hace 5 años el Chicharito, a pase de Cristiano Ronaldo, le hacía gol al Atlético de Madrid, a la gran defensa del Cholo Simeone, que por cierto vivía un momento único, muy muy especial, muy positivo. Gol de Javier Hernández Balcázar y el Real Madrid a semifinales de la Champions, aquel día que corearon el nombre del Chicharito en la Casa Blanca, en la capital española, Atlato. Hoy hace 5 años.
Tremendo día. Es que meter un gol ahí, ¿no? Meter un gol en el Real Madrid ya significa mucho.
Claro.
Digamos que
sí,
subir al Himalaya.
Digamos, ¿no? Llegar primero al Real Madrid ya es especial.
Sí, exacto. Es subir al Himalaya y meter un gol ahí, ¿no? Es llegar y meter un gol en la parte más alta de lo que puedes llegar. No hay. Es difícil pensar que se puede llegar más arriba que eso.
No, de acuerdo.
Puedes llegar al Barcelona y al Real Madrid y estarás en el tope, en la cima del mundo, en la cima del fútbol.
Sí.
Meter un gol ahí, en ese contexto, contra el gran rival de la ciudad, en la forma en la que la metió, yo creo que sí es un momento para enmarcar en la carrera de Chicharito.
Sin duda.
Y por eso vale la pena recordarlo 5 años después.
Y además, Tlato, que es uno de esos momentos que marca la carrera de Hernández, ¿no? Que ha tenido muchos momentos brillantes, ¿no? Podríamos recordar varios así rápidamente, ¿no? El debut de Chicharito en 2006, un Chivas contra Necaxa, entra de cambio al minuto 80 y tantos y termina debutando con gol, ¿no? Muy Javier Hernández, sí. Ahora que pasan los años, pisa la pelota, se toma el tiempo y define a primer palo y termina siendo un 4-0 aquel día, ¿no? Ese, estoy seguro, él mismo diría es el primer momento de su carrera. Y después, Tlato, acaban de ser 10 años del segundo momento tan especial de su carrera, que es ese 8 de abril de 2010, que de la nada nos despertamos, ¿te acuerdas? Jorge Vergara, sí. Alex Ferguson, Javier Hernández, Chicharito, nuevo futbolista del Manchester United. Ese, estoy seguro, es el segundo gran momento de su carrera, ¿no?
Sin duda, y bueno, lo que sucedió poquito después, ¿no? Nos acordamos en un partido amistoso, inmediatamente con el Manchester anotando gol.
Sí.
La primera gran temporada que tuvo con el Manchester United.
Claro.
Con toda la estrella.
Claro.
Con una estrella tremenda, la de Javier. Y cuando digo estrella, no me estoy refiriendo
sí,
a suerte. No, me refiero al hombre talentoso que estuvo enchufado en ese momento.
Sí.
Todo se le congenió y tuvo una enorme temporada en el Manchester United, uh-huh, que lo ayudó a mantenerse, a volverse ídolo.
Claro.
O sea, la gente...
No, por supuesto.
Hombre, ¿te acuerdas?
A nivel de clubes, me parece que eso que hizo con el Manchester United fue muy especial. Este momento, que recordamos, hoy se cumplen 5 años con el Real Madrid, debe estar en lo más alto a nivel de clubes. Podría agregar quizá cuando volvió a Old Trafford con el West Ham y los aficionados del Manchester United le aplaudieron de pie cuando salía de cambio, ¿te acuerdas? Eso
sin duda
debe haber sido muy especial también, darte cuenta de que lo sigues teniendo de tu lado, de que te recuerdan con mucho cariño, con mucho respeto, etcétera. Y a nivel de selección, pues de los momentos de Hernández, yo diría su primer gol en Copas del Mundo contra Francia, ¿te acuerdas? Se quita Hugo Lloris ahí en un mano a mano y termina definiendo un muy buen gol en un triunfo histórico de México contra Francia. Su gol seguramente 47 con el que supera a Jared Borgetti y se coloca ya en solitario como el último y máximo goleador en la historia de la selección. Debe haber varios por ahí, ¿no? Pero sí, entre clubes y selección, este gol con el Real Madrid de hoy hace 5 años para meterlos, además el escenario, Tlato, a semifinales de la Champions en el Santiago Bernabéu, debe estar en el top 3 de los momentos de Javier Hernández.
Sin duda, y cómo lo festeja.
Además, ¿no?
Día. Estaba viendo hoy en la mañana justamente el gol, bueno, el festejo es de acuerdo al lugar donde lo metió y a la importancia, ¿no? Y cómo, ahora que platicabas del Manchester y ahora que platicabas de todos estos, cómo en un principio lo decías tú, nos despertamos una mañana de abril y dijimos, se fue al Manchester.
Irreal.
Javier Hernández, que había sido goleador de ese Bicentenario 2010, sí, o que iba a ser,
sí,
¿no? Era el goleador del torneo, y aún así siempre decíamos, ¿será que un mexicano puede hacerlo en el Manchester United?
Increíble.
No es demasiado club para este jovencito de las Chivas que está siendo goleador.
Uh-huh.
Bueno, creo que en muy poco tiempo ahí demostró que tenía
¿sí?
toda la calidad para cumplir en ese fútbol inglés. Y después vino el Real Madrid y seguíamos dudando, ¿no? De Javier.
Claro.
Le decíamos, oye, ¿y será? ¿Pero será que está para el Real Madrid? Bueno, el Real Madrid lo contrató y metió goles en el Real Madrid en un equipo muy complicado, ¿no?
Claro.
Con centros delanteros muy establecidos, con Benzema, con Cristiano Ronaldo, con todo esto. Pero bueno, Javier creo que tiene un buen recuerdo también en el Real Madrid.
Sí.
No hizo lo que hizo en Manchester.
No.
Tiene este tipo de momentos, en el equipo más importante del mundo, que son memorables y que son para recordar.
No, claro, por supuesto, sin duda. Sí, lo del United fue muy especial. Jugó una final de Champions como titular, Tlato, ¿te acuerdas? Junto a Wayne Rooney contra el Barcelona en Wembley, en su primera campaña. Así terminó Chicharito su primer año con el Manchester United. Titular en una final de Champions junto a Wayne Rooney en la delantera. Y claro, con el United marca 59 goles y con el Madrid solo marca 9, claro, en una temporada, con las oportunidades que tuvo, que a mí me parece que aprovechó muy bien, ¿no? En base a las oportunidades que le dieron, él respondió. El titular indiscutible era Karim Benzema y de hecho Chicharo es titular hoy hace 5 años en el Bernabéu, porque Benzema no está al 100% físicamente, y hablando de responder, hace el único gol de toda la eliminatoria, ¿te acuerdas? Ese fue un 1-0 global, porque hablábamos ahorita hace unos minutos, ese Atlético de Madrid del Cholo Simeone estaba en el pico más alto de su rendimiento defensivo.
Sí, y me regreso un poquito otra vez a Manchester, porque acá hablas de Karim Benzema.
Sí.
Bueno, lleva siendo el centro delantero del Real Madrid.
Claro.
8 años.
Desde entonces.
¿No? Es un hombre bueno, de una calidad tremenda. Uh-huh. Pero cuando llega a Manchester, estaba la pregunta con Berbatov, ¿te acuerdas?
Que era el delantero, el búlgaro.
Dimitar Berbatov, uh-huh. Y decías, es que Berbatov es un jugadorazo, el Chicharito no le va a poder quitar ese puesto de centro delantero. Bueno,
sí.
Javier llegó y anotó tantos goles en sus primeros partidos, uh-huh, que se volvió un indiscutible para la gente de Manchester.
De, ¿no?, acuerdo.
Sir Alex Ferguson, que lo arropó con este estilo paternalista que tiene, uh-huh, ¿no?, de atraer a sus jugadores, de ser muy cariñoso, de hacerlo sentir en familia, bueno, Javier se lo llevó.
Sí.
En el Real Madrid no le ganó con Karim Benzema, pero creo que los recuerdos al final son buenos.
Sí,
cuando uno ve por los clubes, por donde transitó, cuando lo veamos para atrás la carrera de Javier Hernández, ¿no?
Claro.
Si le contemos a nuestros nietos y se metan a ver y van a decir, ok, Chivas,
sí,
Manchester United, Real Madrid, ya, claro, lo demás también está ahí, ¿no?
Claro.
El West Ham, todo lo demás que hay.
Sí.
Pero cuando uno ve que pasó por esos tres, sí, equipos, ¿no?
Ahí,
porque estoy hablando de las Chivas, que no se compara con los otros dos.
Claro,
pero que a nivel México, sí, es el mejor equipo en el que puedes estar,
sí,
¿no?
Sí,
ahí,
sí,
en
acuerdo,
América, ¿no?
De acuerdo. Eso a nivel de clubes y a nivel de selecciones, cuando pase el tiempo, veremos cuánto dura el récord, pero lo que dure, haber llegado a ser el máximo goleador en la historia de tu selección en este deporte que es el más popular, no solo en tu país, sino a nivel mundial, es especial, ¿no? Ahí,
claro,
ahí siempre quedará ese recuerdo. Ahora mismo el conteo de goles de Hernández con selección está en 53. Veremos, Tlato, cuántos más caen cuando sea que regrese el fútbol y si es que regresa él y puede marcar en selección, ¿no?
Hay historia por escribir, ya nos dirá el COVID-19 cuando,
correcto,
empezaremos a escuchar nuevos goles, nuevos títulos de tenis, nuevos, uh-huh, batazos, nuevos honrones. Ya estará. Ya estaremos contándoles esa nueva historia.
Y aquí seguiremos, Tlato, para platicar de ellas. Te,
venga,
mando un abrazo muy fuerte, hermano. Y como siempre, igualmente, me da mucho gusto coincidir y trabajar contigo.
Igualmente, ya nos veremos pronto.
Que así sea.
Un abrazo.
Que así sea. Gracias por habernos acompañado en esta edición del podcast de Fútbol Picante. Lo mejor que les podemos desear hoy es salud para ustedes y para, sí, sus seres queridos. Que siga siendo un muy buen día. Muchas gracias y saludos. Un abrazo.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.